Gracias, hermano. Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 20. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros, especialmente en estos días de vacaciones, cuando algunos salen, para que el Señor de verdad bendiga ricamente en este día. 1 Corintios capítulo 15. Les voy a leer comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 20. 1 Corintios 15, 1 al 20. Palabra de Dios dice así. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pues primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿vana es entonces nuestra predicación? ¿Vana es también vuestra fe? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Si alguien menciona la palabra resurrección, nuestro cerebro cristiano inmediatamente debe de pensar en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es el pasaje clásico sobre la resurrección. No porque nos dé la historia de la resurrección, sino porque nos explica la resurrección, defiende la resurrección y sobre todo porque aplica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Entonces, si algún día escuchan la palabra resurrección, inmediatamente piensen, 1 Corintios 15. Esta mañana no vamos a estudiar los 58 versículos de este gran capítulo. Vamos a concentrarnos en unas frases que nos encontramos en este capítulo nada más. Hay mucho oro aquí. Hay muchas vetas de oro en este capítulo. Requieren mucho trabajo, mucho tiempo. Tan solo vamos a escarbar, por así decirlo, la superficie y creo que vamos a encontrarnos con suficiente oro y más precioso que el oro de Ofir. De este capítulo vamos a considerar tres cosas que no son vanas ya que Cristo resucitó. Tres cosas que no son vanas en virtud de que Cristo resucitó. Noten los versículos 3 y 14. Para recalcar el apóstol una enseñanza, hace una suposición negativa. No es verdad, pero él supone algo. Nos dice el versículo 13 y el versículo 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Bueno, pero Cristo sí resucitó. Versículo 20 nos dice, ahí empieza lo positivo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo la tumba venció, como dice el himno. El apóstol lo vio con sus propios ojos, nos dice. Más de cientos de personas vieron a Cristo resucitado. Y el hecho de que como cristianos estemos reunidos aquí en domingo, el primer día de la semana, es prueba de que Cristo resucitó. Y el día que estamos celebrando ahora, la resurrección de Cristo, a través de todo el mundo, es evidencia histórica, indiscutible, que de verdad Cristo resucitó. Ahora, por supuesto, como cristianos lo sabemos y nosotros lo creemos porque las Escrituras no lo dicen. Las Escrituras lo habían profetizado. Los Evangelios nos dicen, nos relatan la resurrección de Cristo. Y lo creemos por obra del Espíritu Santo. Esa es la verdad, lo último. Ahora, ya que Cristo sí resucitó entonces, lo negativo de la suposición del apóstol se convierte en algo positivo. ¿Siguen la lógica? El apóstol dice una suposición negativa, pero no es verdad. Eso quiere decir, Cristo resucitó. Entonces, esto quiere decir, en primer lugar, y aquí está el primer punto principal, nuestra predicación no es vana. Leyendo el versículo 14 de forma positiva. Cristo sí resucitó. Entonces, nuestra predicación no es vana. ¿Pero a qué predicación se refiere el apóstol? La palabra que usa el apóstol es muy interesante. Enfatiza no tanto la manera de predicar, pero el mensaje de la predicación, el contenido de la predicación. ¿Cuál fue el mensaje de la predicación? Bueno, volvamos a los primeros versículos. 1 Corintios 15 nos dice el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que predica. Inmediatamente en el versículo 12 leemos, se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Es esa predicación la que no es vana. Muy bien, aquí nos vamos a ir directamente a la aplicación, a las lecciones de esta verdad. Número uno, por la gloriosa y segura resurrección de nuestro Señor, la predicación del Evangelio no es vana, es real, tiene fundamento, es verdad, es confiable. Si Cristo no hubiera resucitado, la predicación fuera vana, fuera inútil, fuera algo falso. Pero Cristo resucitó. Tenemos un mensaje que predicar. Tenemos la palabra que podemos retener, como dice el versículo 2. Tenemos algo de qué aferrarnos. Tenemos algo de qué agarrarnos. Si el mundo sigue sus filosofías huecas, si el mundo sigue, por ejemplo, lo que es la evolución, la psicología de los gurús modernos, nosotros no. Como cristianos tenemos algo seguro, algo que no es hueco. Tenemos la predicación del Evangelio, un ancla segura para nuestras almas, para esta vida y para toda la eternidad. Número dos, por la gloriosa resurrección de Cristo, la predicación del Evangelio nunca es en vano. Es decir, la predicación del Evangelio siempre es útil. La predicación del Evangelio siempre es eficaz, siempre produce fruto. La predicación de Cristo resucitado siempre tiene efecto. 2 Corintios nos dice el apóstol, capítulo 2 y versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con que en sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y más claro está en Isaías 55. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. Probablemente ustedes ya lo conocen de memoria. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. La predicación del Evangelio siempre es eficaz. Siempre tiene su efecto. A veces es negativo, a veces condena a los perdidos, pero ciertamente salva a los creyentes, como nos dice 2 Corintios 2. Entonces, predicadores, hay que predicar el Evangelio. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. Hermanos, de nada sirve si predicamos sobre mujeres virtuosas, hombres de verdad, si no predicamos el Evangelio. De nada sirve, absolutamente de nada sirve, Si enseñamos cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo vivir vidas morales y rectas en nuestra sociedad, si no predicamos a Cristo y Cristo resucitado. Teólogos, de nada sirve predicar el calvinismo, de nada sirve predicar el bautismo, de nada sirve predicar escatología, de nada sirve predicar eclesiología, de nada sirve predicar lo que sea si no predicamos el Evangelio. Y malditos, sí, dije la palabra malditos, malditos, anatema, aquellos predicadores que en vez de predicar el Evangelio están predicando de los diezmos, las ofrendas, el dinero. ¡Malditos! Es una prostitución de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio no es en vano. Siempre tiene su efecto. Y eso es lo que tenemos que predicar. La predicación del Evangelio es lo que transforma a las personas. El Evangelio es lo que da esperanza a las personas. La predicación de Cristo crucificado, Cristo resucitado, es lo que glorifica a Dios. Por eso en Romanos 1:16 el apóstol testifica, no tienen que buscarlo, van a reconocer inmediatamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y no es en vano, hermanos. No es en vano. Nuestra predicación no es vana. La resurrección de Cristo lo garantiza. Hay que predicar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Lean Hechos. Lean Hechos. Van a descubrir cómo creció la iglesia. Cómo es que los discípulos transformaron al mundo entero de ese tiempo. ¿Saben cómo? Predicando a Cristo resucitado. Predicando las buenas noticias, Cristo ha resucitado. Somos testigos de Cristo y Cristo resucitado. Y hermanos, también, si esto es verdad, hay que predicar. No enseñar, no dialogar, no entretener, no contar chistes de la congregación, pero predicar. Y predicar con esperanza, predicar con confianza. Nuestra predicación no es vana. Sabiendo que Dios ha escogido de todas las cosas la predicación para que los creyentes sean salvos. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el medio que Dios ha usado, la predicación del Evangelio, y nunca es en vano. Y lo último en cuanto a esto es, ¿cómo le hacemos para que haya predicadores? Predicadores buenos, predicadores que prediquen el Evangelio. Hermanos, tenemos que orar para que sean enviados. Pedirle al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Y esto lo digo por la cadenita de Romanos 10. Son tan amables, Romanos capítulo 10. Todo lo que he dicho tiene mucho que ver con estos versículos. Romanos capítulo 10 y versículo 14. Y esta es la predicación, esta es la aplicación de que nuestra predicación no es vana. Romanos capítulo 10, voy a empezar a leer con el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, en primer lugar, Cristo resucitó, nuestra predicación no es vana. Segundo lugar, y está en segundo lugar, porque debe de estar en segundo lugar. Nuestra fe no es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nos dice el versículo 14, volviendo a 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero Cristo sí resucitó, quiere decir que nuestra fe no es vana. Ahora, pero antes, ¿por qué digo que está en segundo lugar? Porque debe de estar en segundo lugar. Bueno, porque así lo mencionó el apóstol. Primero mencionó la predicación y luego la fe. Esa es la lógica bíblica. La fe es por el oír. Primero se tiene que oír. Para que alguien tenga fe, primero tienen que escuchar la predicación del Evangelio. ¿Cómo van a tener fe en algo que no conocen, en algo que no saben, en algo de lo cual no han escuchado? Ustedes no pueden creer en el Washoe McCauley si ustedes nunca han escuchado de qué es un Washoe McCauley, ¿verdad? Obviamente. El punto es, nuestra fe no es vana. Nuestra fe está basada en algo real. Es útil, es provechosa, cumplirá su propósito. La resurrección de Cristo lo garantiza. Y esto es requete importante. No encontré la palabra requete en el diccionario, pero me la permiten. Requete importante. Es súper importante esto. Porque la salvación de nuestras almas depende de que nuestra fe no sea vana. 1 Corintios 15:2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 1 Pedro 1:9 lo pone más claro. 1 Pedro 1:9. ¿Cómo somos salvos? ¿Cuál es la causa, perdón, el medio? 1 Pedro 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces quiere decir que esto es muy importante, que nuestra fe no sea en vano, porque nos salva. Ahora, ¿de qué nos salva? Bueno, salva del pecado. 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero Cristo sí resucitó. Nuestra fe no es vana. Ya no estamos en nuestros pecados. Somos salvos de nuestros pecados. Y esto es lo glorioso del Evangelio. Nuestra fe nos salva, no del problema de la pobreza, no del problema de la salud, pero de algo más crítico, de algo más importante. Nos salva del pecado, la pena del pecado, el poder del pecado y, a lo último, de la presencia del pecado en el cielo. Y amigos, lo más importante en cuanto a esto es que la fe que nos salva no es fe en general. Yo tengo mucha fe, dice mucha gente. No se trata de tener mucha fe. Así en forma general. Y no es fe en nosotros. Está de moda, ¿verdad? Eso de la autoestima. Tener fe en lo que nosotros podemos hacer. No se trata de eso. Ni tampoco fe en los apóstoles o en alguna otra persona, pues más buena que sea. Se trata de tener fe en Cristo. Fe en su Evangelio. La palabra que escuchamos de Él. Y que el apóstol reduce lo más mínimo cuando escribe en el versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué creímos? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? Esto es lo que nos salva. De eso se trata, de tener fe. Y hermanos, aquí es la aplicación para los cristianos. Hay algunos creyentes que andan buscando alguna fórmula secreta para vivir vidas cristianas con poder. Realmente, hermanos, la clave es de lo más sencilla. Hay que tener más fe en Cristo. Hay que tener más fe, hay que conocer más y tener más fe y aplicar la idea de que Cristo murió y resucitó por nosotros. El apóstol Pablo nos dice que ese fue su secreto. Filipenses capítulo 3, búsquenlo por favor. Filipenses capítulo 3, voy a empezar a leer con el versículo 8. Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Es el día de la resurrección. Hay muchos pasajes que pudiéramos escoger. Este pudiera haber sido uno de ellos. Creo que hace tiempo prediqué este pasaje un domingo de resurrección. Precioso. Escuchen el testimonio del apóstol San Pablo. Filipenses capítulo 3 y versículo 8. El apóstol dice, bueno, voy a comenzar con el versículo 7. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Sed hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, en el versículo 10 está el secreto. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él se va al amor de Cristo, se va a la fe de Cristo, Él se va al poder de Cristo. ¿Qué es lo que, cuál es el anhelo, cuál es el secreto del apóstol para crecer y tener esa vitalidad y perseverar aún en tantos problemas y tantas angustias? Conocer más a Cristo, más fe en Él. De eso se trata. Ahora, esto de la que fe no es vana es muy, pero muy práctico. Aquí pudiéramos pasar el resto del día. Cuatro cosas nada más. En primer lugar, número uno, nuestra fe no es vana. Entonces, número uno, lección número primera, es la solución al problema de Asaf. Que nuestra fe no es vana es la solución al problema de Asaf. ¿O nunca han escuchado de Asaf? Vayan al Salmo 73. Voy a agregar unas palabritas ahí. Yo creo que me van a permitir hacerlo eso. Así que sigan con sus vistas cuidadosamente y fíjense dónde agrego esto. El Salmo 73 me gusta mucho. Es un salmo tan sincero, tan honesto. Y, bueno, muchos de las... Bueno, ¿qué capítulo no es honesto y sincero, verdad? Pero me gusta mucho porque habla como que habla como nosotros pudiéramos orar y decirlo. Cosas que nos daría vergüenza, él lo dice. Salmo 73 nos dice, un salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón, en vano soy cristiano, en vano tengo esta fe, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano han sido perdonados mis pecados. He sido azotado todo el día, soy castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Por qué les va bien a los que no son cristianos? ¿Por qué nos va mal a los que somos cristianos? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A Cristo resucitado. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi fe, mi esperanza, mi confianza, para contar todas sus obras. Nuestra fe no es en vano, hermanos. Nuestra fe es en Cristo resucitado. Número dos. Que nuestra fe no es vana, nos motiva a seguir viviendo por fe, no por vista. Que nuestra fe no es en vano, nos motiva a seguir viviendo por fe, no por vista. Mi texto favorito, usted lo conoce, en Gálatas 2:20. Pero recomiendo también Hebreos 10:35. Hebreos capítulo 10 y el versículo 35. Donde el escritor nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. El cristiano no vive por vista. El cristiano no vive por emociones o sentimientos o sus imaginaciones. El cristiano vive por fe. Y muchas veces lo que pasa, eso es una tentación del diablo. Él nos inyecta pensamientos y sentimientos negativos, falsos. Tú vive por fe. La fe no es falsa. Tu fe no es en vano. Vive por fe en la palabra de Dios, en Cristo resucitado. Número 3. Que nuestra fe no es vana, nos motiva a compartirla. Nuestra fe no es en vano. Esto nos motiva a compartirla. 2 Corintios 4:13 nos dice, creí, por lo cual hablé. Cuando uno cree de verdad algo y sabe que funciona, lo comparte. Semana pasada, alguien me estaba contando, no voy a decir nombres porque luego Marcón se va a enojar conmigo. El chocolate es muy bueno para la digestión, para el corazón. Me lo contó porque lo cree, le ha funcionado a él, lo ha vivido. Hermanos, nuestra fe no es vana, no es en vano, funciona, da fruto. Compartamos nuestra fe en Cristo como la única esperanza para el mundo perdido. Es lo mejor para el corazón de corazones. Número 4. Que nuestra fe no es vana, nos confirma que nuestros pecados han sido perdonados. Que nuestra fe no es vana, nos confirma, nos garantiza, nos sella que nuestros pecados han sido perdonados. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero lo positivo es, Cristo sí resucitó, nuestra fe no es vana. Ahora no estamos en nuestros pecados. Qué feo, qué horrible ha de ser estar en nuestros pecados todavía. No sé por qué cuando leí esta frase, aún estáis en vuestros pecados, Me imaginé a una multitud en arenas movedizas, hundiéndose, ya nada más, casi el cuello, sale nada más. No sé por qué, me imaginé esa frase en arenas movedizas, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, así estuviéramos, hundiéndonos, ahogándonos, siendo jalados al abismo eterno. Pero hermanos, Cristo sí resucitó. Nuestra fe no es vana. La resurrección confirma que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido purificados, limpiados, perdonados de todos nuestros pecados por nuestra fe en Él. Ya no estamos en nuestros pecados. Ahora estamos en una roca fuerte, firme, la roca más alta que nosotros, como dicen los salmos. Semana pasada le dijeron a mi hijo George que sus primos podían quedarse a dormir. Y cuando le dijeron eso por teléfono, lo habían escuchado. Él gritó, ¡aleluya! ¡Aleluya! Pasó. Se volvió pentecostal mi hijo. Se pueden quedar a dormir el Nachito y el Alberto y el Andrés esta noche. Hermanos, es para cantar con mucha emoción y gritar de lo más profundo de nuestro alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya no estoy en mis pecados. Dios me ha perdonado todos esos vicios, todas esas maldades, todas esas debilidades, todas esas fornicaciones, todas esas mentiras, todos esos robos, todas esas cosas tan feas que hicimos y hacemos. Él nos ha perdonado. Cristo ha resucitado y Él nos ve en Cristo perfeccionado. Amén. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! El tercer punto es el final. Está en tercer lugar porque debe de estar en tercer lugar. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ven el último versículo de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y el versículo 58. Así que, ¿por qué? Porque Cristo resucitó. Todos los argumentos que Él ha relatado y enlistado en este capítulo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo resucitó. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, antes, ¿por qué digo que debe de estar en tercer lugar? Porque no podemos trabajar en el Señor si primero no tenemos fe. No podemos tener fe si no hay predicación. Entonces el trabajo en el Señor tiene que estar en el tercer lugar. Nuestros esfuerzos, nuestras obras, por más buenas que sean, no van a ser aceptadas por Dios a menos que creamos en el Evangelio de su amado Hijo. Un narcotraficante llega a la iglesia ahora en la mañana, ahora en la tarde, a las 7, y deposita un cheque ahí, $1,000,000 para la construcción de la iglesia. Ese dinero es maldito. Esa ofrenda no es aceptable. Yo no la aceptaría. La iglesia católica a lo mejor la acepta, pero yo no. Proviene de un corazón sin fe. Proviene de una corrupción y una maldición de lo que es el narcotráfico. La motivación de esa gente no es la gloria de Dios. Y realmente ese es el problema con el mundo. Invierten el orden. Quieren hacer cosas buenas, quieren trabajar, se esfuerzan en las buenas obras para obtener el favor de Dios, para ser cristianos. Amigo, las buenas obras cristianas que honran a Dios tienen primero que venir de la fe. Tienen que venir de un corazón regenerado. Y para tener fe, primero tienes que escuchar la palabra. Por eso digo que este punto debe de estar en tercer lugar. Muy bien. Ahora, ¿a qué se refiere esto de trabajo en el Señor? No es, dice el apóstol, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A qué trabajo se refiere el apóstol? ¿Al trabajo de los ancianos? ¿Al trabajo de los diáconos? ¿Al trabajo de los misioneros? No. Pablo está escribiendo ¿a quién? A los corintios. Pablo está escribiendo a toda la congregación. Él dice, vuestro trabajo. Y aquí podemos incluir entonces todo lo que ellos hacían en el Señor, para el Señor, por el Señor. Podríamos hacer una lista muy larga. Desde el levantarse por la mañana, es un trabajo, para mí es un trabajo. Levantarme temprano, es un trabajo. Leer, orar, es un trabajo. Todas esas cosas que hacían los corintios para el Señor, la podemos incluir aquí. Hasta las obras y trabajos más pesados de los esclavos cristianos de la iglesia en Corinto. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Cuál es tu trabajo en el Señor? ¿Cuál es tu trabajo en el Señor? Déjame decirte, a lo mejor no eres misionera. A lo mejor eres una ama de casa, eres una madre. ¿Sabes cuál es tu trabajo en el Señor? ¿Tus hijos? ¿Tu hogar? Tu trabajo en el Señor es vestir a tus hijos, disciplinarlos, leerles. Hacer la cama, la comida, lavar los trastes, lavar la ropa, barrer, trapear todos los días, soportar el marido. Eso es un trabajo en el Señor también, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer para el Señor. Como estudiante, ¿cuál es tu trabajo en el Señor? Tu trabajo en el Señor es estudiar, es obedecer a tus padres, obedecer a tus maestros, hacer la tarea, cumplir con los proyectos, dar un buen testimonio en la escuela. Ese es tu trabajo en el Señor. Eres un empleado. Sé el mejor empleado. Tu trabajo es un trabajo en el Señor. Sea lo que hagas. Efesios capítulo 6 nos dice, por supuesto, si eres narcotraficante, esto no cuenta. Pero Efesios capítulo 6 nos dice, todos los empleados, todos los siervos, todos los que trabajan, lo hacen para el Señor si son cristianos. Efesios 6:5. Siervos. Empleados, obedeced a vuestros patrones terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como empleados de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Todo lo que hacemos como empleados, lo hacemos para el Señor. Y por supuesto aquí trabajo en el Señor, podemos incluir lo que hacemos directamente para Dios. Aunque todo lo hacemos directamente para Dios y somos cristianos. Pero quiero decir, por ejemplo, entregar un folleto. o limpiar la iglesia el sábado, enseñar una clase de escuela dominical, visitar a un hermano, visitar a alguien, testificar, hacer el esfuerzo de venir al culto los domingos por la noche, el miércoles a las 7. Es un trabajo, ciertamente. Ahora, ¿qué quiere decir que tu trabajo en el Señor no es en vano? Bueno, quiere decir mucho. Cuando menos, número uno, que será recompensado. Tu trabajo no es en vano, será recompensado, será pagado. Aquí pueden apuntar Mateo 5:12, Lucas 19:17, 1 Corintios 3:8, Colosenses capítulo 3 y versículo 24. Hay muchos. Hebreos 11:6. Y aún, y esto para mí es lo más precioso y de mucha consolación, aún con nuestras imperfecciones y por más débiles e incompletos que sea nuestro trabajo, por la gracia de Dios, nuestro trabajo, si es en el Señor y para el Señor, es aceptado en nombre de Cristo y será recompensado justamente, es más, abundantemente. El Señor nos va a pagar más de lo que merecemos. Número dos, que tu trabajo en el Señor no es en vano, quiere decir que tu trabajo cumplirá el propósito de Dios. No es en vano, va a dar fruto. Tú te esfuerzas en leerles a tus hijos. Tú te esfuerzas en orar y ayunar por ellos. Este trabajo no será en vano. De ninguna manera será en vano. Tú te sacrificas por ellos. Tú trabajas por ellos. Tú los disciplinas. Lloras todas las noches por ellos. Eso no será en vano. El Señor lo promete. Tú haces lo mejor como estudiante en tu escuela. Eso no será en vano. A lo mejor no te sacan 10 y te dan diplomas. A lo mejor nadie lo reconoce, ni tus padres. Pero tu Padre Celestial lo ve, y a Él hará que tu educación fructifique y cumpla su propósito. Tú trabajas por el Señor, tú te esfuerzas por levantarte, cumplir con tu trabajo, con tu patrón. Das un buen testimonio en tu oficina, en tu trabajo. ¿Eso no será en vano? Entregas un folleto, testificas, y nadie cree. No te desanimes, no es en vano, dará fruto en la eternidad. Será para tu beneficio y para la gloria de Dios, que eso es lo más importante en cuanto a esto. Y eso es lo tercero. Tu trabajo no es en vano porque glorifica a Dios. Y eso, hermanos, es lo más importante en todo. En toda nuestra labor, en todo nuestro trabajo. No es en vano porque glorifica a Dios. Y eso es lo que nos debe de motivar en todo lo que hacemos. Lo que hagas no es en vano, pues es para la gloria de Dios, para la gloria de su reino. A lo mejor no entendemos cómo, no comprendemos cómo es posible. Pero en su providencia, Él lo encamina todo, 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 para su gloria eterna. Porque Cristo resucitó, nuestra predicación no es vana. Nuestra fe no es vana. Nuestro trabajo no es vano. En este capítulo hay otra cosita que se menciona que no es vana. No la vamos a estudiar. Pero quisiera aplicar alguna pregunta a tu corazón. Ven el versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol. Y la pregunta es, ¿ha sido la gracia de Dios en vano para contigo? ¿Ha sido la gracia de Dios en vano para contigo? Por su gracia, Dios te ha dado la oportunidad de vivir. Estás vivo en esta mañana. Cuando menos todos parecen que están vivos en esta mañana. ¿Vives? ¿Existes? ¿Respiras? ¿Eres? Eso es por la gracia de Dios. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Por su gracia, Dios te ha dado la oportunidad de escuchar el Evangelio. No vives en un país comunista. No vives en una tribu allá lejana, sin Biblia, lejos de la civilización. Cuando menos esta mañana tú has escuchado que Cristo murió por nuestros pecados. Y que Él resucitó para nuestra justificación. Hasta cantado. En esta mañana has cantado y celebrado que Cristo ha resucitado. Eso es por su gracia que tú sabes esto. Es por su gracia, niños. Es por la gracia de Dios que viven. con padres cristianos que los están educando en la cristiandad. Eso es por la gracia de Dios. ¿Toda esa gracia ha sido en vano para contigo? El apóstol les escribió a esos mismos corintios esos versículos. Ojalá que lleguen a nuestras almas. Con eso termino. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué maravilloso, qué precioso sería si unos años en el futuro tú pudieras contarle a tus hijos, yo fui salvo, yo fui salva un día de resurrección, 16 de abril de 2006. ¿Cómo puedes ser salvo? Acércate a Cristo. Cree en Él, que Él murió por nuestros pecados y resucitó por nosotros.